Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía, a nuestra primera entrevista de esta nueva y tercera temporada. Hoy les saluda Tini Chacón y si es la primera vez que nos escuchan, les platico muy rápidamente que Reporte Sandía es un boletín quincenal especializado en noticias ambientales, pero la semana que no tenemos boletín, tenemos entrevistas para profundizar en alguna de las noticias, ya sea porque nuestra audiencia nos dice que les interesa el tema o porque pensamos que es importante. Y esta quincena en el boletín les contamos sobre una investigación de la periodista Dulce Olvera sobre cómo mientras en el norte de México se le está haciendo frente a una fuerte sequía y desabasto de agua, los clubes de golf despilfarran el agua justamente. Y estos espacios pues sabemos que son para las élites de nuestro país. Y para platicar sobre esto invitamos a Dulce Olvera, nada menos que la periodista autora de esta investigación. Ella es periodista especializada en temas ambientales, escribe para el portal digital Sin Embargo y también es una amiga cercana y querida de nosotras en Reporte Sandía. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Dulce, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de en qué momento estén escuchando este podcast. Me da muchísimo gusto participar en este espacio, que soy personalmente fan y lo considero muy importante para abordar los temas de crisis climática.
Muchas gracias, Dulce. Nosotras también somos fans de tu trabajo. Y bueno, pues para comenzar yo les recomiendo que uno, busquen el reportaje que hizo Dulce, nosotras se lo compartiremos en nuestras redes sociales, @reportesandia, y dos, que escuchen nuestro boletín donde les platicamos sobre la investigación. Pero Dulce, para las personas que no lo hayan escuchado o leído todavía y quieran tener el contexto, ¿podrías platicarle a nuestra audiencia los puntos principales, lo que tú destacas de tu investigación, por favor?
Sí, claro. Bueno, primero quisiera platicarles cómo llegué a la pregunta puntual de esta investigación. Y fue porque a partir de un tuit que leí en el marco de esta sequía y canícula que vivimos actualmente, sobre todo en el norte, pues alguien, una persona puso que los clubes de golf deberían ser eliminados por la cantidad obscena de agua que están utilizando. La pregunta que yo me hice es si de verdad era agua limpia, totalmente potable, o recurrían mínimo a las plantas tratadoras. Entonces recordé que en algún momento una fuente de Conagua me había compartido una lista de diferentes concesiones de diferentes empresas, incluyendo de clubes de golf. Entonces lo que hice fue acudir al registro público de derecho del agua, el cual es accesible para cualquier ciudadano en la página de la Conagua, y hice una lista de clubes de golf, tanto privados como los afiliados directamente de la Federación Mexicana de Golf de norte a sur del país, donde, como ya decías, pues sacude la élite empresarial y política de nuestro país. Bueno, pues esta élite, para que pueda ver sus pastos estéticamente verdes, para que pueda bañarse y demás, gozan al menos de 8 millones de metros cúbicos al año de aguas nacionales concesionadas. Tal vez la medida metros cúbicos al año no diga mucho, por eso lo convertimos a litros por segundo, que son 253 litros por segundo. Para ser más concretos en quiénes son los clubes que más gozan de esto, pues considerando por volumen, destacan tres clubes de golf y justamente son afiliados a esta Federación Mexicana de Golf. Se trata, Tania, de Club Campestre Lomas de Cocoyoc, que se ubica en Morelos. Ese tiene 1.218.000 metros cúbicos al año. Después sigue Paraíso Country Club, también ubicado en Morelos, con 875.000 metros cúbicos al año. Y de aquí sí pude obtener el dato de cuánto cobran por inscripción. Son 150 mil pesos y esa es la inscripción, digamos, más sencilla. Hay otras más pros y son familiares. Y también en tercer lugar de mayores cantidades de agua concesionadas por Conagua es el Club de Golf Malinalco en el Estado de México, con 788,400 metros cúbicos al año. Este club de Malinalco es uno de los, junto con el de Encinas, de, digamos, de mayor élite en el Estado de México. Y volviendo a lo mismo, para dimensionar un poquito más estos metros cúbicos al año, los tres en conjunto están jalando 91 litros por segundo. Ya respondiendo directamente a esta pregunta de si utilizan o no plantas tratadoras, hablamos con Jesús Topete, que es el secretario del Comité de Responsabilidad Social de esta Federación Mexicana de Golf. En primera instancia nos contó que en general hay como 300 clubes de golf en México, de norte a sur, privados, públicos y también turísticos, pero solo 172 están afiliados a esta federación. Y según él dice, estos 172 cuentan con plantas tratadoras, es decir, con aguas residuales están regando sus campos como tal para que luzcan verdes. Y el agua concesionada, estos 8 millones de metros cúbicos al año, lo están utilizando para baños, para regaderas y para restaurantes, que son los servicios que ofrece el club, además de pues jugar este deporte de élite, Tania.
Sí, muchas gracias por esto y justo creo que pues nos has ayudado mucho a dimensionar, ¿no?, esta situación. Pero entonces, para entender mejor como esta otra parte, ¿cómo funciona el abastecimiento de agua? Es decir, ya nos contaste un poco pues lo que usan supuestamente para plantas tratadoras, pero pues un poco si podemos profundizar en cómo funciona el abastecimiento y las concesiones para estos campos de golf.
Bueno, las concesiones funcionan como para cualquier otra empresa, ellos pues las solicitan a Conagua y Conagua desde los 90s les ha estado dando estas concesiones. La última que le dio a un club fue en el 2021, fue el Club Campestre Querétaro, 23 litros por segundo, apenas se la dieron en abril de 2021, bueno, con diferentes años de vigencia. Lo que más me llamó la atención es que, digamos, la Federación Mexicana de Golf aseguró que sus 172 afiliados sí tienen plantas tratadoras, y ya sea que sea agua residual, lo que sanean, pero también utilizan agua marina en el caso de los clubes de golf de zonas turísticas costeras, que es una tecnología que me contaba Jesús Topete que están implementando a partir de otros países. Sin embargo, quedan flotando más de 100 clubes de golf, es decir, son 300 clubes de golf que están en el país, solo 172 están afiliados y cuentan con plantas tratadoras. ¿Qué pasa con el resto? Y curiosamente, en Nuevo León, como todos sabemos que están enfrentando su área metropolitana, Tandeo ya va para los 4 meses por estas dos presas semivacías, surgió un colectivo de vecinos que se ubican en Santiago, Nuevo León, y empezaron a subir videos desde el 9 de junio donde estaban denunciando cómo estaban regando con aspersores pastos de este club de golf en particular, Hacienda de las Misiones. Y ante la denuncia se medio viralizó, pues sí fueron autoridades hídricas. Y sin embargo, lo que hicieron fue empezar a regar en la madrugada, ya cuando no iban las autoridades. Y hasta la fecha la cuenta de Twitter de estos vecinos pues sigue denunciando, ¿no?, cómo siguen regando en clandestinidad. Entonces esto les hace pensar que este club de golf en particular está utilizando pozos clandestinos. El uso de pozos clandestinos pues no sería exclusivo de los clubes de golf, es una práctica que se utiliza pues en diversos sectores, pero pues esa sería como su principal fuente, las concesiones oficiales. Y la gran pregunta que se necesita investigar más es cuáles clubes están utilizando pozos clandestinos para tener agua potable y ahí sí indecentemente regar los campos verdes con agua no tratada. Esto me recuerda también que el gobernador mismo de Nuevo León, Samuel García, que también sabemos que al menos de niño iba a este tipo de clubs de golf con su papá, por ahí le vi una historia de Instagram donde comentaba que si ese club de golf no comprobaba que fueran aguas tratadas, se le iba a cerrar. Pero eso ya tiene, eso fue por ahí de finales de julio y actualmente pues se siguen viendo estos aspersores según las denuncias de los vecinos cercanos.
Oye, ¿y tienes alguna idea de cuántas personas se podrían abastecer con toda esta enorme cantidad de agua que usan los campos de golf? Digo, yo sé que quizás no se solucionaría la sequía, ¿no? Hay otras causas que también se intersectan ahí, pero pues sí, también quizás para darnos una idea mejor de la dimensión de esto. Y bueno, también entiendo que pues hay información que no desconocemos, pero ¿tú qué piensas sobre esto?
Sí, yo creo que es una forma de dimensionar cuánta agua están gastando, si bien no para los campos como tal, pero sí para bañarse y sí para sus restaurantes de élite, ¿no? Donde, pues, vuelvo a lo mismo, es un deporte de élite que va destinado para empresarios, para políticos. En el texto, sin embargo, menciona, por ejemplo, que es el diputado y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien es uno de los fanáticos de estos clubs, también el mismo presidente del PRI, Alejandro Moreno, e incluso un expresidente, Miguel de la Madrid. Ya después de presidente fue cuando más practicó, y él contaba cómo pues es un espacio de para hacer negocios, o mínimo para empezarlos y hacer relaciones públicas. En fin, lo que yo intenté dimensionar a partir de estos 253 litros por segundo que le concesionó Conagua de los 90 a 2021 a estos clubes de golf fue, primero, asemejarlo con la situación de crisis hídrica en Nuevo León, y resulta que en esos días, como sabemos, el gobierno federal ya está dando su apoyo. Entonces, las autoridades hídricas dieron el dato de que la industria ya de Nuevo León está pasándoles 200 litros por segundo de estos pozos concesionados que la industria de allá tiene, como las cerveceras, las acereras, entre otras. Y entonces, pues esta cantidad equivale a más de los 200 litros por segundo que estas industrias están dando de no son sus pozos, de los pozos concesionados para los hogares y negocios. Otra forma de dimensionarlo, Tania, es recordando este dato de la Organización Mundial de la Salud, que una persona en promedio utiliza 100 litros al día, sobre todo para bañarse, pero pues también para cocinar, ir al baño, etcétera, etcétera. El otro dato es que 680 litros por día son utilizados por una familia de 4 personas aproximadamente. Entonces, si una persona utiliza 100 litros al día, y dimensionen que estas concesiones son 253 litros, pero por segundo, y solo para baños y regaderas, tendríamos que saber cuánta agua tratada están utilizando para tener sus campos verdes, que también leía entre las críticas de los comentarios en este trabajo. Sin embargo, unos dicen, apuestan a que despongan pasto sintético, y otros dicen pues que es de ira que la élite no quiera ver sus pastos un poco secos, ¿no? Que siempre los quieran verdes.
Sí, creo que estos datos que nos compartes son buenísimos para ayudarnos a tener una imagen del problema de lo que está pasando. Y pues justo mencionabas, ¿no? Mientras ocurre esta situación en los campos de golf, el país en general está en crisis hídrica, particularmente pues estos meses se ha hecho muy mediático a la situación en Nuevo León. Entonces, no sé si tú puedas contarnos un poco sobre cómo se está gestionando esta crisis y qué medidas se están tomando, no solo a nivel gobierno, autoridades, sino quizás también cómo las personas les están haciendo frente mientras pasa esta situación, ¿no?
Sí, a partir de la crisis hídrica en Nuevo León, he tenido la oportunidad de reportear pues la crisis hídrica en todo el norte. Basta ver el mapa de Conagua que publica cada 15 días del Monitor de Sequía de México, y al 31 de julio vemos cómo pues, la sequía de severa a excepcional, que es los niveles más altos de sequía, se están concentrando en el norte de Coahuila, ya con la frontera con Estados Unidos, y también una parte de Sonora, de Chihuahua y en general de Baja California hasta Tamaulipas. Solo que ha reducido un poquito la sequía excepcional y extrema de una quincena a otra. Estaba revisando que actualmente el 41% de territorio nacional está en sequía, sobre todo en el norte, y cuando nosotros publicamos este texto hace como 15 días estaba el 48%. Y a simple vista se ve como si se ha reducido, pero pues las devastaciones derivadas de la sequía y de las olas de calor cada vez más extremas, pues siguen. Por ejemplo, en Mexicali se registraron varias muertes por olas de calor. Recordemos que están en canícula. No es el único año donde ha habido muertes por olas de calor. pero pues cada vez vemos que las sequías son cada vez más extremas. En este caso, el gobierno de Baja California implementó los programas de hidratación, porque lo que decía el secretario de Salud de ese estado es que las principales muertes se concentraban en personas en situación de calle. Entonces lo que pusieron fueron lonas de hidratación. También la nueva gobernadora está implementando un programa de sembrando jardines y parques. Bueno, sabemos que eso a largo y mediano plazo pues ayuda para contrarrestar el calor, sobre todo en esas zonas desérticas. Por el lado de Sonora, en Hermosillo y en otros municipios aledaños estuvieron sufriendo tandeo también toda esta época de canícula. Y es curioso que tanto el gobierno de Baja California, que son vecinos, como el de Sonora, le están apostando a las plantas tratadoras, pero de agua marina, justo aprovechando que tienen zonas costeras. Hay algunas críticas a este tipo de plantas tratadoras, pero pues es algo que ya está en la agenda y en Sonora acaban de inaugurar una en la zona costera muy cerca de San Carlos y de Guaymas. En Coahuila y en Chihuahua se ha registrado como cada año pues muerte de ganado por falta de pasto y forraje para su comida. En Nuevo León pues sí sabemos que el foco mediático está concentrado ahí, al grado de que el mismo gobierno federal ya está apoyando con un decreto que incluye pues diversas medidas. Me llama la atención la construcción de acueductos, porque pues hablando con especialistas pues ellos dicen que un acueducto per se no te garantiza tener agua, es como tener un vaso, pero lo importante es tener ese vaso lleno de agua. También algo que estuvimos reporteando fue ya como tal la guerra del agua, como Agua y Drenaje de Monterrey planteó trasladar agua de ríos de municipios rurales hacia el área metropolitana con mayor estrés hídrico. Sin embargo, los habitantes de estos municipios, hablo de Montemorelos y de Allende, pues defendieron su agua porque ellos tampoco es que les sobre, y así lo decían ellos. Entonces hubo bloqueos, hubo incendios de tuberías de drenaje para evitar que se pasara el agua, pero finalmente, pues por justamente presión del gobierno federal, se llegó a un acuerdo. El mismo caso de Tamaulipas está entre sequía moderada y severa. Entonces, esas en general han sido las medidas a nivel local y federal también.
Estas plantas de tratadoras de agua marina que nos estás comentando, no sé si nos puedas platicar un poco sobre el tema. ¿Qué sabes tú al respecto sobre periodista? Y pues nos contabas, ¿no?, que hay como cierta crítica, no sé, es algo que al menos en Reporte Sandía no hemos tratado y que quizás a la audiencia le interese saber un poco más.
Sí, en general la principal crítica de estas plantas tratadoras, tanto de aguas residuales, ahora también lo estoy viendo como de las salinizadoras que están impulsando en Sonora sobre todo y que quieren pasar también a Baja California, es el alto consumo de electricidad. Esto se traslada al precio del agua, entonces particularmente la Unión de Vecinos de allá de Hermosillo estaban en contra de que el gobierno estatal le apostara a las plantas salinizadoras en vez de otras alternativas, porque temían esto, que se les aumente el precio del agua a partir del alto consumo de electricidad. Y bueno, pues sabemos que la electricidad en su mayoría aquí en México pues se genera a partir de energías fósiles. Entonces es este círculo vicioso, ¿no?, de solucionar o parchar la crisis hídrica cuando la crisis hídrica pues más atrás está derivando del calentamiento global generado a su vez por el exceso de quema de energías fósiles. Entonces, es el mismo tema que estoy viendo ahorita con las plantas tratadoras de aguas residuales, que como yo les mencionaba a mis editores, pues es como una de las aliadas tecnológicas ante la sequía cada vez más severa. Y me encontré con que, y estos digamos que son datos de recién salidos del horno, aquí en México tenemos más de 2,000 plantas municipales tratadoras de aguas a nivel municipal, pero no operan eficientemente 277, particularmente de Chiapas, de la capital de la Ciudad de México, de Guanajuato y de Morelos. Y una de las causas por las que no están operando eficientemente es justo sus costos de mantenimiento y funcionamiento, que incluye este consumo de electricidad. Esto nos lo dicen dos investigadores en un artículo llamado Gestión Sostenible de Aguas Residuales en México. Entonces, esa es principalmente el costo de la electricidad de este tipo de dos plantas tratadoras. Y volviendo a las plantas tratadoras salinizadoras, también está la crítica de los residuos que deja, de esta denominada salmuera, que pues, es residuo de sal. El riesgo es que al estar justamente cerca de zonas costeras, esta salmuera puede regresar al mar si no se gestiona bien y dañar a la fauna marina que ande por ahí. En este caso de Sonora sería la fauna que nade por el mar Cortés.
Muchas gracias por esta explicación. Y bueno, desde tu perspectiva como periodista al realizar esta investigación y por los temas que has trabajado, ¿cómo ves que influye la desigualdad social, un poco volviendo a lo de los campos de golf, cómo influye la desigualdad en la crisis climática?
Es muy sabido que el mundo está dividido en global norte y sur, y los países desarrollados del norte son los que más están causando el calentamiento global y los que más están sufriendo los estragos, como mayores sequías e inundaciones, son los del sur, incluyendo pues, México, ¿no? Y ya poniendo la lupa en México, pues vemos cómo, y de hecho menciono un caso en particular en el texto, cómo mientras decenas de miles de personas en Huatulco, que es un municipio turístico, padecen escasez de agua, el campo de golf de Bahías de Huatulco desperdicia para riego de césped 1,350,000 litros de agua potable al año. Situación que ha sido denunciada de manera insistente sin que ninguna autoridad, ni federal, estatal y mucho menos municipal, implemente acciones para evitarlo. Esta es una nota que cito de Noticias Oaxaca del año 2017, que a su vez académicos retoman para un artículo. Y estos académicos del Colegio de San Luis y de la UNAM determinan que en este caso en específico es claro cómo al agua se le da uso preferencial en el sector turístico inmobiliario en detrimento de la población. Y justo porque el sector turístico inmobiliario pues, es el que genera mayores ganancias económicas. Y hablando de Huatulco, Tania, me recuerda, no sé si viste la portada de la revista Proceso de esta semana, también hablan de clubes de golf, pero en particular el que tiene Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, que incluye Electra, Banco Azteca, etcétera, etcétera. Entonces se le hace una crítica a cómo él tiene su concesión de campo de golf allá en Huatulco, de igual forma mientras pues, este municipio padece tandeo de agua y a la vez desperdiciando agua mientras le debe al fisco. Esta es la crítica que le hace esta revista de Proceso, la cual fue retomada por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, me parece que del lunes. Y ahí él dice que esta concesión sí es vigente, pero que ya se le va a vencer pronto este mismo año. Entonces, pues básicamente son ejemplos de cómo, pues para que la élite siga teniendo agua para bañarse en su club, los poblados aledaños pues no tienen que andar acarreando, ¿no?, en cubetas.
Sí, este reportaje yo creo que se los vamos a compartir por ahí en Instagram, en nuestro Instagram, para que le echen un ojito también. Y bueno, ya para terminar, Dulce, ¿ves algo de justicia climática en el fenómeno que investigaste?
Lo que me tranquilizó un poco, Tania, es que al menos la Federación Mexicana de Golf sí tenga la decencia de, y esto me lo contaron, el secretario del comité, que sí tienen la decencia de que en cada asamblea de afiliados pues hablan del problema de la escasez de agua, y por lo mismo han implementado pues estas tecnologías de plantas tratadoras, tanto de residuales como de marinas. Pero ya viéndolo a gran escala, la injusticia climática que veo es que pues mientras hay personas muriéndose por olas de calor en Mexicali y en Montemayor de Nuevo León peleándose su agua para que no se la lleven al área metropolitana, mientras hay negocios, no sé, por ejemplo, restaurantes cerrando en Nuevo León por escasez de agua, pues los empresarios y los políticos puedan seguir yendo a hacer negocios mientras juegan golf, ¿no? Ahí es donde ves la injusticia climática. Viendo alternativas, digo, está el pasto sintético, pero vuelvo a citar a esta persona que comentaban, sin embargo, que no se imagina viendo, por ejemplo, alito jugando golf en un pasto seco, ¿no? Entonces es de las prioridades del agua, pues deben ser determinadas por las autoridades hídricas. Sin embargo, a veces estas autoridades hídricas pues también están ciertamente cooptadas por el poder económico. Otro tema que me decía para defender y justificar estos campos verdes, los de la Federación, es que al menos en el caso del Club Campestre de la Ciudad de México, que está ubicado en el Ajusco, esto le permite filtrar, me decía Jesús Topete, que cuentan con una planta tratadora para el pasto y el club está ubicado sobre una zona volcánica que recarga el acuífero subterráneo, esto de en el Ajusco, al sur de la ciudad. Entonces lo que él resalta es que cuando llueve sí se infiltra en el agua en ese campo precisamente pues, por ser pasto y recarga de alguna forma el acuífero, pero bueno, eso es solo un caso en la Ciudad de México. Pero en general pues son 172 campitos y clubs donde los ricos pueden ir a jugar.
Sí, bueno, pues Dulce, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y también por ser nuestra primera invitada a esta tercera temporada. Nada más rápido antes de despedirnos, ¿puedes compartirnos tus redes sociales o dónde podemos seguir de cerca tu trabajo, por favor?
Sí, básicamente en Twitter, @DulceOlvera, con dos U's, y ahí mismo tengo el link de mis trabajos acá en Sin Embargo sobre periodismo ambiental. Y nada, los invito a continuar con esta tercera temporada de Reporte Sandía, altamente recomendable.
Muchas gracias, Dulce, de verdad, por acompañarnos y por estos comentarios tan lindos de tu parte. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, estamos como @ReporteSandía. Como les dije al principio, por ahí les vamos a compartir el texto de esta investigación que hizo Dulce para Sin Embargo. Y también les pedimos que apoyen nuestro trabajo en Patreon. El enlace lo van a encontrar también en nuestras redes sociales y en la descripción de este episodio del podcast. Pues su apoyo es fundamental para que podamos seguir adelante con este proyecto y nos gustaría seguir haciéndolo de la mano de ustedes, nuestra audiencia. Mientras, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo boletín de noticias ambientales. Nos escuchamos. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.